Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos en los estudios, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy saludamos a Julio Aliaga y también a Augusto César San Martín allá en La Habana, nuestros tertulianos en el día de hoy, a Johnny Hilfer, que está a cargo de la producción, y a Emilio Cejas, nuestro director técnico. A todos, bienvenidos.
Bienvenidos y muchísimas gracias por la sintonía. Los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche, también en la retransmisión de 12 a 1 de la madrugada, y aquellos que logran sintonizar Radio Caracol, me han dicho que se escucha muy bien, sobre todo del centro hacia el oriente del país, Radio Caracol en los 1260 AM. 1260 AM a las 10 de la noche, Radio Caracol. Cualquiera que sea el horario de sintonía, pues en este momento, muchísimas gracias a todos ustedes. En solamente minutos ya nos vamos a conversar con Julio Aliaga Pezán, Augusto César San Martín, ambos en La Habana. Vamos a tertuliar entre las noticias. Bueno, pues continúa la incertidumbre, la expectativa, la tensión. Yo creo que cualquiera de estos calificativos cabe entre los más de 1,000 cubanos que están en Turbo, en este pequeño pueblo, en esta localidad de Turbo, en el norte de Colombia. Cubanos que han quedado varados allí al no poder seguir rumbo a Panamá. La deportación es inminente, de hecho ya hay un proceso, hay tensión. Por un lado, no creo que vaya a ser masiva, a veces se piensa que sí. Vamos a estar tocando la noticia dentro de unos minutos con ustedes. También, señoras y señores, en Venezuela, esas ideas que en Cuba se hicieron hace ya unos cuantos años de sembrar en los balcones, en la bañadera, donde sea, en el lavamano, en donde sea, cualquier cosa, en la taza del café, sembrar hortalizas, sembrar vegetales para comer. Bueno, ahora lo están haciendo en Venezuela. Dicen que va muy bien, pero me parece que esto no va a llegar a ningún lugar. De todas maneras, vamos también, esa noticia la tenemos, y por supuesto el tema de los derechos humanos. Un grupo observador de los derechos humanos dentro de Cuba ya está reportando que en lo que va de año, en el cierre de julio, hay 7,000 casos de detenciones arbitrarias contra opositores cubanos. También hoy vamos a hablar de Mercosur. Resulta que Venezuela dice que es el presidente de Mercosur. Hay países de Mercosur que no lo aceptan, hay toda una crisis. Vamos a hablar de esa crisis. Y hablando de crisis, comienzan las Olimpiadas en medio de otra crisis. Todo parece indicar que el camino hacia el impeachment o el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff ha dado un paso más allá y es posible que pueda producirse. Así que esos son muchos temas que tenemos hoy sobre la mesa para trabajar.
Muy bien, la portada.
La portada tiene que ver con los tacones. Sí, los tacones. Estos tacones que usan las mujeres hoy. Acabo de encontrar la historia de los tacones. Es posible que muchos de ustedes la conozcan, muchos también no la van a conocer. Así que hoy les traigo cuándo comenzaron los tacones. Increíble, los tacones hoy, por supuesto, con una prenda solamente femenina, porque los hombres usamos unos tacones bien pequeñitos, pero bueno, el tacón alto. Les voy a decir cuándo se comenzó a usar y por qué se comenzó a usar. Y esto hace ya varios siglos. Y por supuesto, en ese entonces, hace siglos, no lo llevaban las mujeres. Fue un invento exclusivo para hombres. Los primeros tacones están fechados en el siglo X, cuando los jinetes, los que montan a caballo, los jinetes persas, lo llevaban para que sus pies entraran en los estribos de manera adecuada. No fue hasta bastantes años después que esta moda llegó a Europa. Los primeros en llevarlos en el viejo continente fueron también los hombres y también los jinetes y los vaqueros, y lo hicieron ya en el siglo XVII. Así que el origen de este complemento no tenía nada que ver con la estética, sino con la función, y se popularizaron en un sector absolutamente masculino como fue en el ejército. En una época en la que prácticamente no había naciones que estuvieran en paz, los soldados que montaban a caballo siempre los llevaban puestos sus tacones. Les servían para dos cosas. Primero, mejor sujeción. sujeción a la montura del caballo en los estribos y también les permitían golpear a las personas cuando eran los combates de cuerpo a cuerpo. El tacón incluso llegó a usarse como un arma cuando los combates a espadas, a machetes, después llegaban cuerpo a cuerpo. El tacón se usó como un arma de combate en ese entonces. Ya después, en el siglo XX, por supuesto, llegan a las mujeres y hoy por hoy ya todos los conocemos. Pero ¿cómo llegan a las mujeres? Muy sencillo, porque el tacón, por su altura, hace lucir el pie de la mujer más pequeña. Y cuando comenzó la moda, yo lo que es el desarrollo de la moda, se pensaba que una mujer, mientras tuviera el pie más pequeño, más bella lucía. Y por eso entonces las mujeres adoptan el tacón para que el pie luciera más pequeño. Ya después vino el tacón fino, los diferentes tipos de tacones, y es lo que conocemos en la, hoy por hoy. Pero para que sepan, comenzó siendo de hombre y entre los jinetes. Increíble, ¿eh?, la historia del tacón.
Y todavía hay hombres que usan tacón.
Bueno, sí.
Claro, no tacón de puya, ni tapón largo ese, ¿no? El taconazo ese inmenso. Pero hay personas, hay hombres que usan tacón.
Sí, no
quiero hablar. El llamado tacón Hollywood, ¿no?
Sí, claro, sí.
No, y yo, es correcto, primero lo usaron los hombres, usted lo ha leído.
Y yo conozco también algunos que son bajitos y se ponen tacones para lucir más alto. Hombres, ¿no? Me refiero. Pero bueno, ya eso es otra parte de la historia.
Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hablando de tacones lejanos, para hablar de tacones, ¿no? Fidel Castro usaba un tacón más alto en sus botas para parecer más alto, por cierto.
Sí.
Eso es interesante. Y me gustaría apuntar también la importancia de los tacones, no los tacones exagerados, pero sí los tacones en medida para el paso y para la estructura de la columna de las personas. Se recomiendan, los ortopédicos recomiendan siempre algún nivel de tacón para la pisada, para mejorar la pisada de las personas, por ejemplo.
Qué interesante, qué buen aporte a esta historia. Julio, contigo Augusto César San Martín, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Bienvenido. No, y recordaba también que en Cuba, en los años 70, habían unas botas aquí que repartieron para la agricultura, que eran marca Centauro, que muchas personas le ponían el tacón, tenían un tacón bajito, le ponían el tacón y lo afilaban para resaltar el estilo de la bota que se usó. Eran para la agricultura, pero los jóvenes los usaban para la salida de los sábados, esas botas rebajadas, no sé si recuerdan.
Sí, claro, como no voy a acordar.
Usted viejo, Augusto César, viejo.
Augusto César incluso también él usó los Kiko plásticos, así que tranquilo, no vamos a hablar de zapatos.
Muy bien, bueno, dejamos a un lado los zapatos y ya vámonos a tertulia.
Las noticias como son, tertulia.
Señores, la posible deportación de cubanos varados en Turbo, en el noroeste de Colombia, genera expectativa en este pueblo caribeño, donde desde mediados de mayo han quedado retrasados cientos de migrantes con rumbo a Estados Unidos tras el incremento de controles fronterizos en Centroamérica. La canciller colombiana, María Ángela Holguín, aseguró que al menos 84 de los más de 1.300 que se encuentran hacinados en una bodega en Turbo, pues se acogieron a la deportación voluntaria propuesta por el gobierno. Holguín dijo que a pesar de la inminente deportación, ninguno de ellos ha solicitado refugio a las autoridades colombianas. No hay ninguno que haya pedido refugio y en el caso del refugio, cada solicitud se estudia individualmente. La canciller precisó que de llegar a presentarse una solicitud por parte de alguno de los cubanos, se le entregará un salvoconducto mientras la Comisión de Refugio estudie el caso y le contesta 1-2 meses aproximadamente. El gobierno colombiano denegó el martes la petición de los cubanos de suministrarles un avión para continuar su viaje a México y desde allí pasar a Estados Unidos. No va a haber un avión para México. Queremos que haya deportaciones voluntarias y les damos 10 días para salir y si no, tenemos que tomar las decisiones y es deportarlos hacia Ecuador o hacia Cuba.
Muy bien. Julio Aliaga Pesán, tu comentario.
Óyeme, ante todo algo que hay que incluir y es que, bueno, ya está claro que no son migrantes políticos, son migrantes económicos y como tal se autodefinen. Eso es importante esclarecerlo. Y un segundo punto, para darle paso a mi amigo Augusto César, el tema de que María Ángela Holguín, que en un momento llegó a responsabilizar a la ley de ajuste cubano con el tema de las migraciones, pues bueno, se demuestra que los cubanos están huyendo del sistema económico cubano, que es un desastre.
Claro, eso es un buen tema. Eso es un buen tema. El refugio puede ser un refugio económico también. Usted puede huir de un desastre económico. Usted puede huir de un problema personal por causas políticas, pero usted puede huir también de un desastre económico. De hecho, se considera también un refugio en esa forma. De todas maneras, y claro, en el caso de Cuba, si usted lo va a estirar un poco más, es cierto que el desastre económico está producido por una tozudez política de tantos años, de décadas. Así que esto es un tema bien complicado de analizar. Lo cierto es que todo parece indicar que estos cubanos no tienen salida hacia el norte. Toda la salida va a ser o un regreso a Cuba o una salida hacia el sur, es decir, nuevamente regresando a Ecuador. La salida de esta gente hacia el norte es prácticamente nula a esta hora en que estamos haciendo el programa. Y también es bueno señalar que la canciller, o sea, el gobierno colombiano, dicho en voz de su canciller, ha dicho que quieren manejar esto sin ningún tipo de presión ni de fuerza. Están tratando de quizás presionar psicológicamente, y yo creo que sí, a los cubanos para que tomen su decisión o de una deportación voluntaria, repatriación voluntaria, cuando digo deportación es a Ecuador, o una repatriación, por supuesto, a Cuba, voluntaria, o que tomen un salvoconducto y sean ellos dueños de su destino, pero un salvoconducto de solamente 5 días, ¿no? Tienen que abandonar el territorio nacional.
Hoy estuve siguiendo la conferencia de prensa de la canciller Holguín y ella se sorprende precisamente por lo que indica Julio desde La Habana, y es que ninguno de ellos se ha acercado a pedir refugio político en Colombia, y casi siempre los cubanos pues expresan la persecución política, los problemas políticos. En este momento ninguno lo ha hecho. ¿Son migrantes económicos? Es la gran pregunta.
Claro, de todas maneras, ya le paso a Augusto César y perdón por tantas incidencias, pero lo que pasa con estos cubanos, y hay que entenderlo, su objetivo no es Colombia, por eso quizás el objetivo, no piden el refugio, porque pedir refugio significa quedarse a vivir en Colombia bajo ciertas condiciones a esperar una respuesta del gobierno. Ellos quieren venir a Estados Unidos y lo que quieren es una solución rápida. Por lo tanto, creo que no quieren esa otra parte, ¿no? Porque usted lo puede decir, después se lo dan o no es otra cuestión, pero usted lo puede decir para ganar tiempo. Ellos no quieren ni esto. Eso también es extraño, ¿eh? Pero bueno.
Claro, ¿no? Incluso que en Colombia está una oficina del ACNUR.
Del ACNUR, exactamente. Sí, señor. Augusto César, adelante.
Pienso que la mayoría de los emigrantes que intentan llegar a los Estados Unidos a través de esa ruta es porque vendieron en Cuba parte de sus pobrezas, porque es un viaje costoso. Hablo de sus pobrezas porque mucha gente lo interpreta como que son gente que no estaban afectados económicamente porque están dando un viaje que es costoso, y simplemente esa gente están vendiendo sus expectativas en Cuba. Muchos venden algún negocio, un carro, una casa, una moto, para dar ese viaje con destino a los Estados Unidos. Y como quiera que sea, una deportación hacia Cuba los pone en un punto cero. Y ante una deportación es de cuidado regresar a Cuba, porque como mismo está ausente la presencia del gobierno cubano en esas declaraciones de deportación de cubanos, para ver si dentro del margen de la ley de Colombia o dentro de los estatutos, o sea, del establecimiento de la deportación, de lo que va a hacer Colombia, hay algún tipo de violación. No, los cubanos no están protegidos por ningún representante cubano, o sea, del gobierno cubano en Colombia, y eso ha sucedido mucho antes de la crisis de Ecuador, cuando el mismo cónsul, en un caso de 4 muchachos que fueron deportados hace como 2 años, el mismo cónsul fue el que mandó a detenerlos. Entonces están desprotegidos por esa parte, tienen la intención de llegar a los Estados Unidos, simplemente se cuidan también de un regreso a Cuba, la situación de solicitar, porque aunque no se crea, el cubano cuando habla de política en cualquier lugar del mundo piensa que va a tener repercusión o en su familia o en su regreso a la isla.
Es cierto.
Lo que para muchos es un hobby en Venezuela se ha convertido en una necesidad. Hablamos de motivos por la angustia, estrechez de alimentos que hay en el país. Con las mayores reservas de crudo del planeta, cada vez más venezolanos están cultivando su comida en balcones, patios y hasta techos de sus casas, edificios u oficinas, secundados por una iniciativa gubernamental que arrancó en febrero y que aporta conocimientos, semillas y a veces hasta terrenos. Unos 135.000 venezolanos produjeron 273 toneladas de verduras, frutas y hierbas aromáticas en los últimos 3 meses. a pesar del esfuerzo del plan del gobierno, ha sido insuficiente para paliar el hambre y aunque esperan cerrar el año con 3.500 toneladas de vegetales, ello apenas cubriría las necesidades calóricas de 1.000 personas, según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Por cierto, el presidente Nicolás Maduro ha puesto sus esperanzas en que el programa de agricultura urbana y lo ayude a superar la aguda escasez de alimentos que tiene a miles haciendo enormes colas fuera de los supermercados y abastos en busca de alimentos y también hay que agregarlo, medicinas.
Claro que sí, yo lo que no sé es cómo en un balcón usted haciendo, cultivando tres pepinos.
En una latica con tierra, me imagino, ¿no?
Sí, sí, no, pero además de eso, que logre usted tres pepinos y cuatro tomates, ¿cómo usted va a resolver el problema de su alimentación? Por Dios. Sí, señor. Aliaga Pesán.
Mira, el invicto nonagenario que nosotros conocemos y que sí, no voy a nombrar, copió la idea de Mussolini. Héctor Escola, en un documental que se llama así Mussolini, tiene las imágenes de cómo la Italia fascista puso a sembrar los parterres y entregó pollitos a la gente para que la gente criara los pollitos en la casa. O sea que ese invento no es ni el personaje de Marras. Pero lo lamentable es que una buena idea, porque creo que es una idea que tiene que ver con la agricultura urbana, con el aprovechamiento de la tierra, digamos, en islas con alto nivel de densidad de población y demás, pues se ha convertido ahora en la pachanga de la no entrega de tierras o la no producción de tierras. Porque en Cuba, que hay tanta tierra ociosa, que hay tanto marabú regado por ahí, que hay tanto cañaveral que se perdió, que tanto mangal que se perdió, que hay un personajillo ahí del Minfar, que es el encargado de controlar y todos los meses sale en el noticiero nacional cubano hablando de la agricultura urbana, que puede ser algo interesante realmente, sobre todo el uso de los placeres y demás, pues tú dices, bueno, pero ¿de qué están hablando esta gente? O sea, lo que tienen que hacer es hacer producir las tierras, como Venezuela, que es un país extensísimo, con tierras ricas, para el ganado, la agricultura y hacerla producir, y eso es lo que no hacen ellos.
Claro, de todas maneras, yo sí creo, y le paso a Augusto, yo creo que lo que tú dices es cierto, Julio. Yo creo que esto es algo que puede ser un hobby o puede ser un complemento, pero nunca puede ser la fuente principal de alimentación, que es lo que pretenden estos gobiernos cuando, tanto el de Cuba como el de Venezuela ahora, que se convierta en la agricultura urbana. La agricultura urbana usted le puede servir, decir, ok, voy a hacer unos tomates para evitar los pesticidas o los pepinos, como dije, o zanahorias para evitar el pesticida, para evitar y además cultivarlo, tener algo propio. Es un complemento que usted pone al plato, pero usted no puede producir arroz, usted no puede producir carne, usted no puede producir otro tipo, semillas, todas las cosas. Simplemente esos son los gobiernos a través de la gestión de las empresas, y no son los gobiernos, sino es la permisibilidad a las empresas privadas a que creen el alimento, que es lo que se ha hecho en toda la vida. Esto está descubierto, esto no es nada nuevo. En el mundo entero se come y se come porque hay gente que lo produce para vender. Yo no sé ahora por qué quieren cambiarle el color a las cosas. Augusto.
La situación es esa, puede ser un hobby, pero en realidad no sería lo que llevara lo que llevara el alimento al pueblo, y eso lo hemos experimentado nosotros, que hasta cuando Alián ha mencionado las entregas de pollitos, aquí hasta en Ansel se han entregado pollitos para que la gente críe los animales en su casa, dentro de la ciudad. Entonces, lo que para los venezolanos quizás ahora es algo de esperanza, para nosotros nos causa risa, porque en estos momentos a los cubanos no hay quien le diga eso fue un plan que, por lo menos aquí en Cuba, no resultó.
Bueno, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos está denunciando 623 detenciones arbitrarias en el mes de julio. 487 corresponden a mujeres, 136 a hombres. 69 personas fueron golpeadas brutalmente, 62 de ellas son mujeres y 23 activistas de derechos humanos se encuentran en prisión desde hace varios meses y están pendientes de juicio por su activismo político. El observatorio ha documentado 7.001 detenciones arbitrarias desde el comienzo de 2016, 3.675 contra mujeres y 3.326 contra hombres.
Increíble las cifras. Julio Aliaga, comienzo contigo.
Sí, un punto interesante es que sea el Observatorio Cubano de Derechos Humanos de España el que saca el primer reporte y no la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que siempre es la que ha entregado ese reporte con mucha puntualidad en los últimos años. Eso es lo primero, que es un dato interesante a tomar en cuenta. Y lo segundo, está claro el aumento de la represión y de la presión de las fuerzas de la policía política y del gobierno sobre los activistas cívicos. Ayer en un programa de Radio Martí hablaba unas damas de blanco de Ciego de Ávila y exponían el nivel de presión a la que son sometidas, que las encierran, las bloquean en sus casas para que no puedan salir. Y pienso que ese informe es un reflejo de lo que está sucediendo en nuestra patria en este momento.
Claro que sí. De todas maneras, Julio, ya llegará también el de la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, llegará. Todo llega a su tiempo, amigo mío. De todas maneras, también el observatorio apunta algo interesante, y es que, sin dudas, la represión está cambiando de forma. Incluso hay algunos casos que se ha detectado, asaltos a damas de blanco y a opositores en general, cuando van a estos lugares a recoger remesas o algo así que les envían. Hay gente que los sigue y los están incluso hasta asaltando. Hay varios reportes del tema. Yo creo que es bueno perseguir este tipo también de represión contra ellos. Cierro contigo, Augusto César San Martín.
Con independencia sí. De lo que está diciendo, o sea, de esto que acabas de hablar, de los asaltos y la... está también la utilización de la propia ley penal para ocuparle los equipos y a la sociedad civil, equipos o tecnología, incluso hasta dinero. Y hay una nueva práctica con los periodistas independientes, que en estos momentos estamos sufriendo nosotros los periodistas de Cubanet, que es la confiscación, la ocupación de los medios de trabajo bajo el delito de receptación, aún teniendo la llamada propiedad o vales de compra, aún presentándolos, teniéndolos en el momento, en el acto de la ocupación. Nosotros en estos momentos tenemos ocupados varias cámaras y micrófonos, y hoy en la mañana ayer en Cienfuegos también sucedió lo mismo. O sea que están creando como especie de un precedente de que no podemos salir con cámaras a las calles, que nos las van a ocupar. Pienso que hay un momento de vuelta de la rosca, de la represión. Este es un momento de vuelta de rosca de la represión contra la sociedad civil y contra el periodismo.
Así es. Muy bien, finalmente informar que un juez en Argentina ha ordenado detener a la presidenta de la Asociación de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, hablo de Eve de Bonafini, tras no acudir a declarar en una causa por presunto fraude al Estado.
Dios mío. Bueno, así están las cosas. Gracias a Julio Aliaga y a Augusto César San Martín por estar con nosotros en Tertulia. Una pausa, regresamos.